El cafè de la ràdio, cada dia de 8 a 2 quarts d'11, amb Mireia Sanz.
El sincrotró Alba ha estat la seu d'un estudi per comprovar l'eficàcia de diversos fàrmacs en infeccions de diferents virus, com ara el Covid-19. La investigació l'ha fet l'equip del Centro de Investigaciones Biológicas Margarita Salas. Les possibilitats del sincrotró han permès veure com aquests medicaments s'uneixen a la proteïna en forma de microtúbuls, tenint una imatge en tres dimensions de la unió entre aquests dos productes. Feina tindrem avui per entendre tot el que vol dir aquesta part científica. Mirarem de saber-ho en els pròxims minuts parlant amb l'investigador d'aquest projecte, Fernando Díaz Pereira. Molt bon dia, buenos días.
Hola, muy buenos días, Mireia, ¿cómo estás?
¿Cómo ayuda la tecnología del sincrotrón en la investigación de diversos fármacos como los que estamos hablando hoy?
Bueno, el sincrotrón, Alba, básicamente es una bombilla muy grande, explicado así. Entonces, nos permite obtener luz de una intensidad tal que nos permite ver los detalles de la interacción entre las proteínas y los fármacos a una resolución impensable. Uh-huh. Nosotros, utilizando la luz del sincrotrón, podemos saber dónde está cada átomo de la proteína, podemos saber cómo cada átomo de la proteína interacciona directamente con un átomo del fármaco. Esto nos da unas posibilidades inmensas, porque podemos ver dónde falta un hueco, podemos ver dónde podemos rellenar el hueco que hay en la proteína utilizando otro fármaco y mejorar la interacción para impedir que el virus interaccione con nuestra proteína y consiga infectarnos.
Claro, en concreto, ¿qué fármacos ha analizado?
Un poquito para dar una perspectiva del proyecto, tal Perfecto. Y como lo estamos viendo. Nosotros lo que estamos, el público en general tiene esta conciencia de que los virus van mutando. Uh-huh. Los virus cada vez, con el tiempo, ellos van cambiando lentamente para intentar evadir las defensas o los medicamentos que nosotros ponemos para tratar a los pacientes. Entonces, nosotros estamos intentando abordar el problema de cómo evitar que un virus entre en el cuerpo en lugar de inutilizando el virus, que es como actúan los fármacos que conocemos, cerrándole la puerta. Entonces, los virus utilizan estas estructuras de nuestro cuerpo, que se llaman los microtúbulos, que son como las carreteras de nuestras células. Entonces, ellos llegan a la entrada de la célula, se unen al microtúbulo y lo que hacen es se desplazan por él hasta llegar a lo que nosotros conocemos como las factorías de replicación viral, que es donde los virus se replican. Entonces, nosotros hemos utilizado fármacos como los que se utilizan para el cáncer de mama, como los que se utilizan para tratar otros tumores, porque afectan a los microtúbulos. Y la idea es que cuando nosotros rompemos, lo unimos al microtúbulo, impedimos que el virus se una a él. Entonces,
o sea, ponerle como una especie de barrera.
¿Perdona?
Ponerle como una especie de barrera para que no pueda engancharse.
Ahora mismo están mis compañeros, dos puertas más al lado de donde estoy yo, trabajando en Alba, porque en Alba muchas veces se trabaja remotamente, ¿vale? Se trabaja por control remoto utilizando los robots que están aquí, viendo cómo esta proteína del coronavirus está unida a la proteína humana con un detalle atómico. Lo vemos prácticamente átomo cada átomo. Entonces, lo que estamos intentando es ver cuántos de una colección enorme de 10.000 fármacos que nosotros tenemos aquí en el Centro de Investigaciones Biológicas sería el que encaja en la parte humana para que, digamos, pongamos una barrera, una bola, que impida que cuando llegue la mano del virus se una a este microtúbulo y pueda trasladarse para replicarse dentro de la célula.
Claro, de rompecabezas, ¿no?, para buscar el que encaje mejor.
Efectivamente, nosotros lo que hacemos es, imagínese, nosotros tenemos dos superficies que encajan. Si nosotros encontramos un fármaco más pequeño que encaja en una de las dos superficies, cuando intenta llegar a la otra se encuentra con algo que se lo impide.
Uh-huh. ¿Y estos son estos fármacos MTA de los que estamos hablando?
Efectivamente. Son estos fármacos que tienen muchas más aplicaciones. Se utilizan para una variedad de enfermedades, desde para tratar las verrugas hasta, uh-huh, para los cánceres de mama. Porque estos microtúbulos son una estructura que tiene muchas funciones dentro de nuestro cuerpo. Una de ellas, por ejemplo, es la de dividir las células cuando se produce la replicación celular. Entonces, como nos permiten modular estos procesos, nos permite hacer que estructuras que crecen rápido, como son las células tumorales, detener esta división.
Por lo tanto, si esta investigación llegaba a buen puerto, para decirlo de alguna forma, lo que conseguiríamos es que el coronavirus no se pudiera adherir al cuerpo, ¿no? Nos podría infectar, pero no se podría adherir a nuestro cuerpo, ¿no?
Con una ventaja, que mientras el coronavirus es capaz de mutar, la proteína humana no lo hace. Quiere decir que si nosotros estamos buscando fármacos que se unen a la proteína humana, ya nos da igual que el virus mute para adaptarse a la proteína humana, porque digamos que la entrada está cerrada desde el otro lado. Entonces, aunque no se consigue inutilizar el virus, digamos que es una aproximación cuya idea final es ser capaz de atacar estas variantes y todas las futuras variantes.
Claro, estamos hablando de coronavirus, pero creo que están estudiando otros virus, ¿no? También.
Sí. Ahora mismo estamos empleando, en colaboración con la profesora Don Alonso, que es una de las mayores expertas españolas en el virus de la fiebre porcina africana, y también ha sido una de las expertas que ha estado trabajando cuando la epidemia de ébola en África hace unos años. También estamos estudiando cómo podemos afectar las interacciones de estos virus, porque todos los virus utilizan estas estructuras celulares, y estamos viendo en cuáles de ellas pueden ser más efectivas, para luego intentar buscar dentro de nuestra colección cuáles pueden ser los fármacos que pueden ser más eficaces.
Uh-huh. En diferentes tipos de virus, ¿no?, que están circulando, ¿no? En general circulan muchísimos, ¿no? Y estos días más.
No se crea. Lo que pasa es que para el público en general, pues solo los virus aparecen cuando hay una epidemia. Para los que estamos en el día a día detrás de ellos, sabemos que cada año vamos a tener una nueva cepa del virus de la gripe. Yo soy el jefe de la unidad de desarrollo de tratamientos y vacunas del Centro de Investigaciones Biológicas Margarita Salas, y bueno, pues cada año afrontamos nuevos retos con los virus que están circulando, aunque estos dos últimos años pues hemos estado enfocando y trabajando específicamente en el SARS-CoV-2, en el virus de la COVID-19.
Y cada vez saben más cosas, ¿no?, del COVID, ¿no? Ahora mismo, ¿qué es lo que cree usted que faltaría por aprender del COVID?
No conocemos ningún virus como hemos conocido el virus de la COVID-19. Primero, por la cantidad de dinero que hemos recibido para analizarlo. Segundo, por la cantidad de personas que han estado trabajando en ello. Esto nos ha permitido tener una información muy detallada de cómo entra y funciona el virus. El principal problema que nos queda ahora por resolver es cómo el coronavirus se enquista dentro de los pacientes. Tengan en cuenta que, aunque por mucho que lo digan, es una infección leve en personas jóvenes, el 55% de las personas que han sufrido COVID sintomático tiene algún síntoma 2 años después. Estamos hablando de 2 años después de empezar la pandemia. El 55% de las personas que tuvieron COVID sintomático en mayo de 2020 todavía tiene un síntoma. Y eso todavía no tenemos claro el por qué está sucediendo.
Pero esto en las primeras variantes, ¿no? Porque la Omicron parece que viene y se va, ¿no?
No.
Tampoco.
Lo que pasa es que estamos vacunados.
Ah, vale.
Lo que pasa es que cuando Omicron ha llegado, la inmensa parte de la población española ya está vacunada. Y cuando uno está vacunado, las infecciones, aunque puedan aparecer, son mucho más débiles. Uh-huh. Tengamos, a ver cómo lo digo. Ahora mismo, entienda, nosotros estamos en el día a día, pues trabajando con nuestros colegas que están en los hospitales, viendo los casos. Ayer estaba hablando con el teniente coronel Marcos, que es el responsable del Hospital Militar Gómez Ulla, y allí nos estaba comentando que ahora mismo tienen un montón de pacientes ingresando de nuevo con COVID, pacientes ancianos con otras patologías, es decir, ya no es pacientes uh-huh. ancianos sanos, sino que realmente están teniendo ahora un grave problema con incidencias muy altas ¿vale? Pues, digamos que la relajación de las medidas, pues ha supuesto este problema. Entonces, Omicron no es más leve ni proporciona, ni tiene síntomas en especialmente menos mortales, sino que el alto porcentaje de población vacunada nos ha llevado a que realmente la protección sea muy alta y no se produzcan estos casos. Y de todas maneras, mire, una cosa que ahora sí tenemos clara es que la mejor medicina, lo que mejor hace desaparecer los síntomas del COVID persistente son dosis de vacuna. Uh-huh. Curiosamente es un conocimiento que tenemos ahora.
Ah, para los pacientes que tienen COVID persistente, irse vacunando.
Y de recibir nuevas dosis de vacuna mejora sustancialmente los síntomas y lo cual parece ser que la inmunidad extra que se confiere afecta a estos virus que se han enquistado en ellos.
Me estoy yendo un poco del tema, pero veo que sabe muchas cosas sobre vacunas y COVID y me interesa preguntárselo.
Pregúntelo. Es que soy el jefe y tengo un grupo de vacunas, y aunque yo no soy el experto en vacunas, yo soy el experto en el desarrollo de fármaco, pero como soy el jefe, pues a mí me reportan y mis colegas pues me hacen saber todo del tema. Cuénteme.
No, le quería preguntar porque está el debate ahora mismo si hay que poner más dosis, si no hay que poner más dosis en la población más sana, ¿no? Por ejemplo, la gente que ha pasado la enfermedad, si tiene o no tiene que volverse a vacunar. ¿Usted qué cree? Es decir, los que, por ejemplo, pasaron la enfermedad en enero, ¿tienen que volverse a vacunar ahora mismo?
No, obviamente no. Gente que ha pasado la enfermedad en enero tiene una inmunidad más que suficiente. Hubiera sido mejor que se vacunaran extra en diciembre y no lo hubieran pasado en enero. Pero realmente personas sanas... Todo depende un poco. Pues mire, mi hija es deportista profesional, está ahora en Corea, pues disputando allí un encuentro, y cada vez que llega a disputar un encuentro, pues le hacen un palito y le meten el test, como a todos los deportistas. Evidentemente ella se tiene que vacunar cada 5 meses, porque si no juega, no cobra. Pero si usted me dice que su hija, no sé si la tiene, pues es estudiante de cuarto de periodismo y se ha vacunado correctamente, pues no necesita más. Otra cosa va a ser pues personas mayores o personas como yo, que soy asmático y tengo cerca de 60 años, que cada año pues me vacuno de gripe. Pues ahora mismo pues sería lo lógico que cuando empiece el invierno pues me vacune de gripe y me revacune de COVID, como hago de la gripe todos los años. De hecho, Moderna nos va a proporcionar ahora, parece, me ha comentado otro colega que trabaja en Moderna, una nueva vacuna de la gripe, una nueva vacuna que contiene la vacuna de la gripe, la vacuna de COVID y la vacuna de un tercer virus respiratorio, que es el virus sincitial respiratorio, que prácticamente en las personas mayores y en pacientes asmáticos de más de 60 años, como es mi caso, debería prevenir la inmensa mayoría de las enfermedades respiratorias.
Vamos a tener que acostumbrarnos a esto, ¿no? Que sea una cosa anual prácticamente, ¿no? La revacunación, seguramente.
¿Cómo es de la gripe? Probablemente la próxima epidemia que nos va a llegar va a ser de la gripe, como fue en el año 2004. Digamos que los virus respiratorios son unos virus, digamos, que tienen un comportamiento en el paciente distinto de otro tipo de virus. Entonces, por ejemplo, pues no sé qué edad tiene usted, si es de mi edad, si es más joven.
37 tengo.
Vale. Usted está vacunada, por ejemplo, del sarampión cuando ha llegado. Entonces, el sarampión es una enfermedad que una vez se ha vacunado uno, nunca más la vuelve a ver. Sin embargo, si nosotros nos paseamos por la calle y empezamos a meterle palitos por la nariz a la gente, veremos que nos dan muchos positivos, ¿vale? Pero ¿qué es lo que sucede? Que como no es una enfermedad que causa síntomas respiratorios, no la vemos, pero sencillamente está circulando. Usted tenga en cuenta que el hecho de que nosotros nos ponemos malos, cuando nosotros nos cogemos un catarro y nos sube la fiebre, se nos tapona la nariz, empezamos a toser, estos síntomas no los produce el virus. El virus no se produce en cantidad suficiente para producir ellos, sino que lo que nosotros vemos es la reacción de nuestro cuerpo y los mecanismos de defensa de nuestro cuerpo para protegerse del virus. Vale. Por eso, nosotros cuando cogemos un virus respiratorio, como los síntomas los tenemos en los pulmones, en la nariz, los vemos muy rápidamente. Vale. Por eso, nosotros estamos viendo cómo cada año nos cogemos uno o dos catarros, como cada año nos reinfectamos de otros virus. Tenga en cuenta que pues, nosotros estamos... ¡Ah, qué horror! La nueva variante del coronavirus. El virus del sarampión ha mutado muchísimo más desde que a usted la vacunaron hace 30 años que lo que ha podido mutar el coronavirus en los cinco años que, en los dos años que tenemos. Y sin embargo no hemos vuelto a ver, usted no ha vuelto a tener sarampión, no lo ha vuelto a sentir. ¿Vale? Eso es lo que va a pasar con el coronavirus, que una vez nosotros tengamos inmunidad suficiente, pues nos pondremos malos, nos moqueará la nariz y nos encontraremos. ¿Qué sucede con las personas mayores? Pues que cuando uno normalmente tiene un montón de patologías o sencillamente tiene mucha edad, viene un virus respiratorio y la infección se nos puede llevar por delante. Pero ya no es un problema de que no estemos expuestos a esos virus. Es un problema de que tenemos 90 años, tenemos diabetes, tenemos otra serie de patologías, insuficiencia cardíaca que nos puede llevar a la tumba agravado por una infección vírica.
Volviendo al motivo de la entrevista, a la investigación que han hecho en el Sincrotrón Alba, quería preguntarle, ¿estos medicamentos cuándo los podemos ver en el mercado?
Los medicamentos ya están en el mercado. Lo que nosotros estamos haciendo es un estudio de reposicionamiento. Esto es una ventaja sobre otros. Es decir, si nosotros descubrimos que un medicamento es efectivo, no tenemos que pasar por toda una serie de pruebas para demostrar que es seguro, porque ya se han hecho esas pruebas. Entonces, en el momento, si nosotros somos capaces de identificar un fármaco que funcione eficazmente contra diversas infecciones virales, este fármaco lo que se hace es se reposiciona. Cuando uno empieza a probar un medicamento, ¿vale? Tiene una serie de fases. La primera fase, que se llama fase 1, que se ve la seguridad. La segunda fase, que es la eficacia frente a otros tratamientos. Y la tercera fase es la eficacia a gran escala. La fase 1, cuando tenemos un medicamento que ya está en uso, ya se conoce. Ya sabemos que podemos darle una pastilla de paracetamol, pero no le podemos dar 8 porque es tóxico. Entonces, lo que pasa es que se ganaría mucho tiempo. Si una vez podamos tener un medicamento que funcione, puede estar en el mercado en 6-9 meses.
Pues muchísimas gracias por habernos atendido y habernoslo explicado en Radio Sabadell. Que vaya muy bien.
Venga, pues un saludo a todos mis amigos de Sabadell y enhorabuena por esos 20 años.
Gracias, muchas gracias.